Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Estamos en otro emplazamiento, somos muy nómadas últimamente. Ahora hablaremos, pero antes quiero presentar a mi fiel compañero Fran Castillo. ¿Cómo
¿Qué tal?
Estás?
Pou, el... Hostia, no, es que me iba a poner faltón.
Ya sabes por qué he dicho fiel compañero, porque hoy no he pensado lo que te iba a decir.
Claro.
Por eso no lo he pensado.
Yo iba a decir en el hermano aburrido de tu familia, pero
sí,
tampoco
bueno,
sería
claro,
eso.
Bueno, lo que veis, estamos en casa de mi hermano. Y lo que veis aquí un piano precioso, unos cuadros preciosos, pues no quiero desaprovechar la ocasión para decir que, como veis, el artista de la familia es mi hermano, yo al final me he quedado, pues, para hacer podcast, pues, al menos algo me ha quedado. Y bueno, estos cuadros los podéis ver, creo que los tiene en Facebook.
Luego ponemos el link aquí abajo.
Sí, cuadros artista Víctor, creo que se llama, ahí están todos los...
No le dio mucha vueltas,
los cuadros,
¿eh?
No. Cuadro, claro y conciso, ¿qué quieres ver? Cuadros de un artista y me llamo...
Claro,
Víctor,
porque
ya
si pones cuadro y no pones que es de artista, a lo mejor puede ser
claro,
algo matemático. Un marco, claro.
De Troncho y Poncho, algo de Troncho
claro.
Y Poncho. Y el Instagram creo que es Víctor Pou con tres U's, o sea, como el mío. Se nota que somos hermanos, pero con Víctor. Por si queréis enviarle un DM o algo. Y hace estos cuadros maravillosos y también toca el piano. Y ya está.
Pues maravilloso.
Y nos ha quedado este encuadre tan bonito. Y bueno, ¿qué me cuentas tú?
Pues han pasado una semana, pero yo creo que no hemos hablado mucho, sabiendo que tarde o temprano lo íbamos a tocar aquí, que podríamos hablar un poquito de adolescencia, de la serie.
Yo me he documentado un poco.
¿Te has documentado un poquito y todo?
Sí. ¿Quieres empezar tú?
A ver, tampoco... Claro, hay que ir con mucho cuidado porque es una serie relativamente nueva para no hacer spoilers.
No hacer spoilers, ¿no?
Vale, exacto.
Bueno, pero podemos decir que... Va de un chaval.
Va de un chaval que presuntamente...
Que presuntamente ha hecho algo.
Bueno, presuntamente ha asesinado a una chica. Bueno, eso se ve a la nada.
Ya, sí, se empieza que...
Y si lo miras en la ficha te lo dice.
Ah, vale, ya lo pone en la sinopsis.
Me mola mucho, me encantan las series de cuatro capítulos o de pocos capítulos. Porque... Que esto lo hacen mucho los ingleses, tío. Los ingleses no sacan, ¿cómo se dice?
Sí,
el grano de la paja.
Sí.
O el grano de
la nata de la...
La nata de la leche.
De la leche.
Exacto. Y eso me gusta mucho porque, joder, queda algo... O sea, es una serie muy potente. Ahora le vamos a dar algunos palos, a lo mejor, pero está súper bien hecha.
Bueno, palos da la serie también a según qué cosas.
Sí, no, la serie da palos.
Da palos. Bueno, yo quería dicho que me lo he preparado un poco. Y tú sabes, estos días he estado aquí, por aquí mi prima, de fuera. Y mi prima... Es maestra en educación infantil y esto va a venir bien. Y es entrenadora de padres, certificada, ¿eh? Que ahora me acuerdo que era la Positive, no sé qué, Association, que eso es algo serio. Y claro, para esto me ha venido muy bien. Digo, ya que estás aquí, vamos a hablar de adolescencia.
Claro,
pues
ella la había visto.
Cosas. Ella la ha visto. Y bueno, aprovecho para decir, mira, en Instagram es @saripositive, lo pondremos por aquí. Y eso es un proyecto que tiene ella, ¿vale? Junto con otra gente que le ayuda, que ofrecen información, talleres y estrategias para aprender sobre la disciplina positiva, que eso vendrá muy bien para la serie.
Uy, pero a eso le están dando muchos palos hoy en día, ¿eh? También.
A la crianza respetuosa o consciente. Yo creo que, no sé.
Ahí está. Bueno, ahí lo dejamos,
ahí
que juzgue
claro.
Quien quiera, claro.
Y nada, bueno, si quieres continuar.
Bueno, yo arrancaría primero que... Es una serie que me ha costado verla porque... Con el rollo este de que está grabado en un plano secuencia...
Mm. Pues, real, según.
O sea, está todo grabado del tirón.
Del tirón.
Que es de las
una
pocas
hora
cosas que
tirón.
Realmente está grabada del tirón. Pues siempre te dice, está grabado del tirón, pero luego hay cortes. Y claro, yo estaba todo el rato concentrado en ver si encontraba algún corte.
Bueno, luego o... Netflix ha ido subiendo cosas para que veas que es
Sí,
del
que está
tirón
muy guay, está muy guay.
Lo de la ventana y lo del, del dron.
También poner en valor que los actores... No hay un actor malo ahí, ¿eh?
De hecho, el niño era la primera cosa que hacía en su vida.
¿En serio?
Sí.
Oh, no lo sabía, pero habría hecho teatro o algo ese chaval.
No sé, en televisión es lo primero y encima, una de las escenas más potentes cuando está con la psicóloga, no diremos más, esa era la primera cosa que se grababa de la serie.
Ya, tío. Hostia, qué crack.
Uh-huh.
Pues nada, a mí me molaba, primero, recomendarla mucho, sobre todo porque, no sé por qué motivo, y me encanta, el público de Ecléctico es de edades muy eclécticas, ¿eh? Digamos que tenemos una horquilla entre 30 y 50 y largos, 60 incluso.
Adolescentes no hay.
Adolescentes no hay, pero, no gustamos a la adolescencia. Pero
esta serie también, bueno, busca más un poco para los padres también, claro, está más para podemos hablar.
Entonces, pues claro, yo he dicho, hostia, esto molaría mucho recomendárselo a gente que tenga adolescentes, que es esta gente que ahora tendrá entre 40 y 50 años, bueno, algún 30 años habrá también, porque creo que ponen por encima de la mesa cositas que luego pueden ellos ir rascando. Vale, me voy a quitar los cascos porque hoy me están rayando un montón. Pues eso, al final, pues la serie da un poco por encima pinceladas, pero lo que viene a decir un poco es cuánto conocemos realmente a nuestros hijos, ¿no? O no, bueno, no sé, me parece a mí, ¿eh? A ti que te da ese
feeling. Sí, además yo iba a ir por ahí, que es lo que me decía ella. Claro, al final, esta familia, a priori es una familia tradicional, cotidiana, padre y madre no están juntos, tiene una hija mayor y el hijo pequeño, y aparentemente todo normal, todo muy bien, pero claro, el niño, te lo va diciendo por la serie, se encierra en su cuarto, está todo el día allí y no saben qué hace, y mientras no dé la lata, pues ya se creen que todo bien.
Claro,
no
saben cómo van el cole. Es normal también que un adolescente busque intimidad de repente.
Sí, lo que pasa aquí es que los padres no le habían dado la confianza como para contarle cierto tipo de cosas que le pueden estar pasando. Que al final, cuando eres adolescente, que es lo que vamos aquí, cuando empiezas a notar cambios, que ya de repente tus padres no son tu grupo de confianza, ya empiezan a ser
claro,
la colegas. Gente con la que relacionas fuera, con tus colegas del colegio
Isa
y tal.
Con el otro día, con
efectivamente, Cali. A tus padres pues a lo mejor ya pasa si no les quieres contar. Si no te han dado esa cosa de, oye, cuéntame lo que sea, o yo te voy a dar herramientas, si te pasa algo, confía en mí que vamos a arreglarlo juntos, pues ya tus padres, si no te dan ya. Eso, ya se lo cuentas a otras personas que no son tus padres. Y aquí pasa esto, que el chico, por cosas que le pasan, pues no tiene esas herramientas y usa mucho, que es lo que me decía ella, lo que se llama cerebro animal o reptil, que son los instintos básicos, que tú cuando no tienes herramientas para una emoción, gestionarla de una manera, lo primero que te viene es el cerebro animal. Es hacerlo de forma así, que sale en la serie que él se pone enseguida como muy...
Muy agresivo.
Muy agresivo, muy nervioso, porque no tiene otra forma, no sabe cómo hacerlo.
Ya, ya. Pero mira, a mí esto es una cosa que me mola que toques, porque sí que es verdad que hay casos así, pero si bien en la serie se pone un ejemplo muy hardcore, ¿no? De un niño que está a lo mejor para que vaya hermano mayor ahí.
Este hermano mayor, que mi tío.
Claro, que tu hijo no esté en esos niveles no quiere decir que esté bien. Y voy a un tema. Aquí se toca, ahora desarrollamos un pelín si quieres, el tema de los incels y de los red pillers. Que mucha gente dirá que me estás con Tyner, que es eso, ¿no? A lo que voy, muchos padres entiendo que hoy en día, sin llegar a eso tan extremo, digan, hostia, no, mi hijo es un chaval muy guay, porque no toma alcohol, va mucho al gimnasio, lee, no sale de fiesta. Claro, eso podía a lo mejor ser guay en los 90. Ahora mismo podría ser una alarma muy grande de que tu hijo va mucho al gimnasio porque está metida en esas mierdas de hombre alfa y quiere estar fuerte, sí. No toma alcohol para seguir siendo un hombre alfa, no va de fiesta porque se cree superior a esa gente que va de fiesta y lee, pero lee mierda de bitcoins, de inversión o de cómo tener hábitos para ser más productivo.
De niños coach.
Claro, niños coach. Claro, lo que quiero decir es que al final... se ha intelectualizado a lo mejor un poco eso y tú puedes creer que tu hijo es buena onda porque lo ves tranquilito, pero tiene unas ideas muy locas en la cabeza.
Claro, que muchos padres no se enteran. A ver, yo no puedo hablar porque no lo soy, pero que al final, si tú no tienes una relación con tu hijo o con tu hija de no solo de ser un buen padre, porque lo que pasa aquí con el padre, por ejemplo, que se ve que él se siente un fracasado como padre, pero porque él sale en la serie que él ha tenido una infancia de mierda al padre, que se ve que le zurraban, claro. Y tal, y el padre es en plan, bueno, yo a mi hijo no le he hecho eso que me hacían, claro, a mí.
Yo ya lo he hecho mejor.
Con eso ya, ya le he hecho mejor, claro, que lo hicieron mis padres. Pero, no, pero con eso no basta.
Mi hijo ya ha hecho mejor que mí. Claro.
Eso sale.
También yo creo que aquí hay una gran parte de... O sea, creo que la serie te lleva como a debatir un poco de quién es la culpa. Hay algunos momentos en que te ponen mucho que la culpa es del padre, por decirlo de alguna manera. Pero realmente es un problema, es un factor, es multifactorial. Quiero decir, la culpa, pues el padre podría haberse interesado más porque hacía a su hijo. Los coles podrían estar más al loro.
Claro, es que hace una crítica, hay un capítulo que
está pasando
en
el cole. La sociedad también es parte culpable, ¿no? Porque si estamos dándole foco y estamos dándole audiencia a... Y ya no a gente me refiero, porque creo que en la serie comentan, no me acuerdo el nombre, bueno, un kickboxer, no me acuerdo el nombre, que es como el máximo representante de los Red Pill. Bueno, no el máximo, pero bueno, un zumbao máximo, que habla de las mujeres, pero en plan...
Sí.
Tendría 7 si pudiera, ¿sabes? Claro, eso tú te puede parecer chirriante, pero luego tú ves a podcast como... Bueno, voy a hablar...
Ya, una vez más vamos a meter con gente.
De nuestro gran amigo Jordi Wild, que pareciendo desde una neutralidad y más de esto, está dándole voz. A lo mejor él no lo comparte o sí, no lo sé, me da igual, pero le está dando voz y foco a gente que nosotros como sociedad, o sea, paremos de hacer, ¿cómo era eso, no? De stop stupid people famous, ¿sabes? O sea, paremos de hacer a la gente imbécil famosa.
Vamos.
Y aquí era donde venía, ¿no? Creo que la sociedad tiene gran parte de culpa si por ejemplo, en las redes sociales, en YouTube o incluso en la tele, se le da voz. Ahora, al tierraplanista este que era jugador de fútbol.
Sí, al que,
no,
el que
bueno, ese,
se
no
metió
sé,
Calleja con él.
Pensé, bueno, que Calleja le dio una buena colleja.
Una colleja Calleja.
Claro, lo que quiero decir es eso, que... La sociedad pues tiene parte de culpa porque ese chaval está accediendo a esa información porque alguien le está diciendo, oye, esto mola y es bueno.
Claro, pero además luego, Vox, es lo que dices, pero esa información que está recibiendo el chaval muchas veces los padres o la sociedad en general no la recibe porque claro. Se ve reflejado eso en la... Por ejemplo, en la serie se ve reflejado cuando el policía habla con su hijo que el hijo le dice, no te estás enterando de nada.
Ya.
¿Sabes?
Ya,
lo que le está pasando es esto, le empieza a explicar todas las señales, todo lo de los
códigos.
Los incels, de los célibes... involuntario y todo eso, y el padre dice, ¿qué es eso?
Claro, pero a su
y
vez...
Y él, por ejemplo, es un detective que a lo mejor tendría que estar un poco al loro de estas cosas, ¿sabes? De lo...
Pero de entrada no me parece tan alarmante eso, en el sentido de que yo creo que es algo generacional, que va a pasar siempre, ¿no?
No, sí, eso sí.
Igual ahora se ve más agravado por las redes sociales, pero a donde quería ir es que, claro... No estamos hablando de que tu chaval sea un cafre, ¿no? O tal. Estamos hablando, por explicar un poco lo de los incels o lo de los red pillers, que a lo mejor los padres pues, deberían de hacer por interesarse. Yo también creo que la gente diga, ah, no, yo es que de tecnología no sé. Bueno, tecnología no sé. Llevas claro. El móvil como un campeón, ¿eh? O algo que hace... Mira, la hermana de una amiga, que también me parece muy guay, que tiene un chaval jovencito, muy joven, ¿eh? No más grande... Él puede mirar todo lo que quiera, pero el ordenador está en el comedor. Hostia, esto ya te permite que pues tú al menos ver un poco en qué onda
bueno,
va tu hijo.
Bueno, que si estás allí, tu hijo, yo qué sé, tiene una pregunta, tiene no sé qué, o ya directamente a lo mejor solo puede estar ahí y te dice, anda, mira esto. O sea,
claro, porque esto te lleva... Yo, ojo, yo me mantengo al día porque soy un friki y me encanta Reddit, porque eso es la caspa máxima de internet y en Reddit está todo. Si no, no lo sabría, pero por ejemplo, Red Pillers, claro, tú tienes 50 años y te viene, mamá, Red Pillers... Te da igual, Red Pillar es un movimiento como muy loco, ¿no? Como que hace analogía a Matrix. Es gente que ha tomado la pastilla roja. La pastilla roja era la que te mostraba la verdad.
Sí, creo que sí.
Y en esa realidad han visto que el feminismo está controlando el mundo. Es como la masonería feminista.
Ricky Morty.
Sí. eso por un lado. Bueno, investigar más si os interesa, pero al menos saber que eso existe y es duro. Porque creo que en la serie podrían haber como dado un poco más de info, ¿no? Pasa todo como muy por encima de lo de Red Pillar, los incels y tal. Y luego, por otro lado, están los Red Pillars son estos también de que siguen con lo mismo, que el hombre es proveedor y la mujer... Bueno, en plan, cosas muy neandertales. Y los incels son gente que están como celibato involuntario, ¿no era? Sí. Que esto es muy fuerte, porque han habido varios casos, cuatro hasta tengo en mente... De chicos que han pegado tiroteos en Estados Unidos y luego se han volado la cabeza. Hostia, ahora ya YouTube nos acaba de banear el nos capítulo. Ha volado el vídeo. Por eso, bueno, al final yo creo que son las dos caras de la misma moneda, que sería el misoginia muy extrema. Pero es que uno de estos que se voló la cabeza hizo un manifiesto que se ha quedado como manifiesto de los incels, donde el tío decía que por ley cada hombre debería tener asignada una mujer.
Ah, claro, cuando lo haces este.
¿Qué es esto de tener que estar ligando y esforzándome?
Ah, claro. ¿Sabes?
O sea, es una supremacía muy jodida. Y tú creías que tu hijo, qué mono, que no sale, que está ahí con el ordenador tan tranquilo, qué buena onda.
Claro.
Y no iba a hacer un paralelismo con otra cosa que YouTube no. Y bueno, y tienes ahí a un psicópata en potencia.
Por eso, bueno, al final, para hacer un poco de resumen, yo creo que eso, que lo que habría que darle más importancia a la educación emocional, que se llama, porque, por ejemplo, en el episodio con la psicóloga, que al final la psicóloga le saca la de esto, que él se pone como muy rabioso, porque al final él como solo conoce esa parte suya, que ahí sale lo de, eso no sabía, las tres Fs, ¿te suena? Que es fly, fight or freeze.
Es el mecanismo, claro, ante de defensa, tal,
pues él ansiedad, solo claro. Hace eso, es en plan, ¿qué hace? Pues te arrebatas, te quedas en plan congelado que no sabes qué decir, o adeu. Pues es lo único que conoce. Y al final, la psicóloga lo que le hace entender es, oye, que lo que has hecho está mal, y es cuando él se ve que como que conecta con su cerebro y sabe que al final lo ha hecho mal.
Pero ¿tú crees? Yo no creo que...
Yo creo que sí.
Yo creo que no, ¿eh? Bueno, es parte no. Guay, yo creo que se la suda bastante.
Yo porque... creo que sí, porque al final el último capítulo, él dice que...
Voy a tener un pitido por aquí en medio. Pero yo creo que eso no es porque haya un... no es un acto de redención, ¿eh? Yo creo que es un acto de conveniencia. Yo creo que lo juegan así para que estemos teniendo ahora este debate.
Este debate. Pero bueno...
Porque el problema es que toda esta ideología son valores. El niño tiene valores. Unos valores de mierda. Pero tiene valores, ¿no? Al final, que un adolescente grite, tire cosas y tal, es lo esperable.
Claro, puede pasar,
o sea,
claro.
Sus hormonas están alteradísimas. Pero claro, es como cuando todo el pueblo alemán votó al pintor austríaco. Claro, ellos creían unos valores, luego se vieron que eran unos valores de mierda. Pues yo creo que a este tipo de gente le pasa lo mismo, que al final tienen una basura en la cabeza que no le... ¿Por qué he hecho? Porque él todo el rato dice, eso se puede decir, porque dice el minuto cero, no he hecho nada malo.
Claro, porque él está disociado no completamente, mal. Claro.
Vale. No, es que no creo que esté disociado. El problema es que esta gente cree eso y esa es su realidad, tío.
Bueno, también, no sé. Ya.
Bueno, hostia, podría. Tremenda. Sí, bueno, lo que queríamos decir todo esto es, gente adulta, mirar adolescente, mirar qué hacen... Bueno, mira, no explicáis a vuestros hijos, pero hablar con vuestros hijos de qué hacen en el ordenador e informaros sobre qué son los red pills, los incels...
Y todo lo que esté al día.
Y vamos para allá.
Vamos a efeméride, que hoy poco se habla de que es martes y 13, ¿eh? Creo que no sé si había pasado alguna vez... ¿te acuerdas de martes y 13?
Lo hubiéramos hecho.
Hostia. Igual podemos ser un poco nosotros, ¿eh?
Martes y
13. José Mayuste, Millán Salcedo. Hostia, y había otro al principio. Fernando.
¿Eran
Conde.
Tres?
Eran tres al principio.
Entonces, ¿qué metían un en mes
los
o algo?
No, pero luego en los 80 el otro se fue. Los 80
vale,
y pico.
Vale. Pues, no, bueno, yo recuerdo eso de espectáculos de variedades, pero martes y 13 es de mala suerte, ¿no? Ni te cases ni te embarques.
También.
O es solo martes. No, es martes.
Martes y 13 es lo peor.
Pues yo la verdad que llevo un día...
Yo no me había dado cuenta hasta que me lo has dicho tú antes.
No es un mal día. O sea, como me estoy mudando, estoy poco cansado, bueno, yo no he parado de hacer cosas, claro. Pero no lo considero un mal día. De hecho, hace un muy buen día aquí en Palma hoy.
Sí, pues vamos a ver qué pasó.
Vamos allá, vamos a ver qué está pasando hoy en martes y 13. He de decir que el martes, el 13 de mayo, es un día que no tiene mucha cosa. Entonces, yo he visto algo que voy a recomendar muy mucho a la gente, que es que hoy, 13 de mayo, espérate que ahora lo he perdido, es el Día Internacional del Humus.
Hostia.
¿Quién
qué
habrá
rico,
hecho?
¿Eh, el humus?
Claro, es que en mi casa se come humus a diario.
Porque... ¿Pero lo haces tú?
No tanto como debería. De hecho,
pero has hecho, yo nunca he hecho humus.
Es muy fácil de hacer, ¿eh? Es más que luego te da pereza de limpiar el cacharro de batir.
Ya, claro.
Pero sí, es muy fácil de hacer. Y es una gran fuente, y ahora, pues mira, más, ¿cómo se dice esto? Controversia. Pues es una gran fuente de proteína vegetal. Que la proteína del garbanzo no es tan potente como la de lenteja, pero ojo lo bien que está, ¿eh? Y
no sabía yo eso.
Ah, amigo, ¿eh? Es que, de hecho, basar la dieta en legumbres, la gente dice, no, es que te peguen mucho. Sí, al principio. Pero, no, es verdad, cuando empieza, yo tengo, bueno, no es que base mi dieta en legumbres, pero al final, que es un poco lo que se ha hecho siempre, pues potaje, no sé qué. Yo qué soy rico. Full potaje.
Una buena lenteja, claro. Un potaje de garbanzo, cocido.
Y claro, al principio tu cuerpo tiene que aprender a gestionar toda esa vaina, pero luego muy bien. Y nada, mi pareja desayuna hummus cada día desde hace miles de años, entonces también un poco por
hacerle el normal, guiño. Porque luego hay de aceituna.
De pimentón. Olivada, si quieres te hablo un poco.
Claro, mira, pimentón.
Me sabe mal decir lo que voy a decir, ¿eh? Porque es una empresa que odio mucho, por diferentes liadas. Pero el hummus del mercado de la mujer
está bueno, la verdad.
Es el más bueno de todos, tío. Yo creo que le ponen cocaína. Porque empiezas, no puedes dejarlo, tío. No puedes,
le ponen algo.
Con quelitas, la gente de la península, claro. Compraros quelitas. Creo que las venden en el Eroski.
O con regañas.
Joder, tío, ¿cuántas? O si con regañas. O sea, es que cuántas marcas voy a decir ahora. Porque luego voy a decir otro en el... Es que no sé cómo...
En los alemanes, en los supers alemanes, también hay uno que es un trío. Un trío de hummus.
En los alemanes, que es así de fácil, así de bla, bla.
Sí.
Chutney, ¿cómo se dice hecho?
Chutney.
Chutney.
Eso no es hummus.
Y mango. Hummus de chutney y mango. Brutal.
Hummus de chutney de mango.
Eso me lo llevan muchas veces cuando vamos a la playa, tío, porque es muy tropical. Es muy bueno.
Pues el del trío ese también está bueno. Es uno picante, uno normal y otro de albahaca o algo así. Uno...
Ah, sí. El de pimentón también.
Sí.
Pero bueno, para todo el que diga, ¿qué coño están diciendo esto? ¿Qué es el hummus? ¿Qué es el hummus? Frecuentemente simplificado. El hummus vitahina se llama. Garbanzos de tahina. Frecuentemente simplificado a hummus. En hebreo. Buah, no sé leer. Y en griego, tampoco sé leer griego. Es una crema de garbanzos conocido como. Estoy yo fino hoy. Es una crema de garbanzos cocidos con zumo de limón. Que incluye pasta de tahina. Que son semillas de sésamo molidas con agua, jugo, limón y sal. Yo muchas veces no le pongo lo de tahina.
Tahina no.
Y sale igual. Y aceite de oliva.
Sí, sale igual, sale.
Que según la variante local puede llevar, además de otros ingredientes como ajos, yo lo acostumbro a poner, o pimentón.
Qué rico el ajo.
Es un plato muy popular a lo largo y ancho de todo Oriente Medio, incluidos también Líbano, Israel, Palestina, Grecia, Siria, Armenia, Chipre y Turquía. Aunque el hummus, que se consume en Grecia, es bastante distinto del que se encuentra en el mundo árabe y en Israel. ¿Y nosotros cuál comemos?
No sé. A mí de Grecia me gusta el tzatziki.
Buah, tzatziki está de loco.
Qué rica, ¿eh?
También en el sitio ese que odio tienen tzatziki muy bueno.
Sí, es verdad.
Bueno, no, parece que el origen es el antiguo egipcio, el antiguo Egipto, pero voy a pasar a la preparación, receta básica. Hostia, Wikipedia mojándose con una receta y todo, ¿eh?
A ver si la gente está de acuerdo.
La receta básica del hummus es 500 gramos de garbanzos, 1 o 2 cucharas soperas de tahina, 2 o 3 cucharas soperas de aceite de oliva, un diente de ajo y el zumo de medio limón. Se hace con ello un puré de cierta consistencia.
¿Pero eso para cuántas personas? ¿Eh?
Cierta consistencia me parece un...
Claro, no es una medida.
Una medida bastante ambigua, ¿no?
Es un poco subjetiva.
Al que se añaden sal y especias como comino, cilantro y alcarabea. Volvemos a lo mismo. Dime cuánto, por favor. Hostia, mira que me ha gustado que pusiera una receta, pero se ha ido como desinflando.
¿Qué es la alcarabea?
No lo sé, pone... No, ni idea. Igual no es típica de aquí. En el momento de servir, frío tibio, se añade pimentón. Sí, por arriba, para que quede bonito. Pues nada, no nos han dado la verdad...
Que más que menos habrá comido hummus, ¿no?
Sí.
Pues si no, hoy, que es el Día Internacional del Hummus, todo el mundo...
Exacto, todo el mundo que se haga su pan con hummus y por la mañana, tío.
Queremos fotos de hummus.
Tostadas de pan integral con hummus y, madre mía, os comís el día ahí. Y luego das un morreo a alguien con la pesca.
Es que de eso comen, ¿eh?
Sí.
Me encanta el ajo.
Pues nada, ya tenemos check. Es que hoy, hostia, nos hemos enrollado un montón al principio. Vale. Vamos a ir.
Vamos a hacer un articulillo, ¿no? Que para eso.
Vamos a ir con artículo.
A ver qué nos da hoy la Wikipedia.
A ver.
Voy a ponerlo de aquí también.
Aquí, es que con el ordenador es mucho más fácil.
Hostia. Ah, sí, claro.
Ballena de 52 hercios.
Oh, una ballena. Me gusta.
No sé. que pero... es, parece de música porque sale un, bueno, sonido
parece
un,
música, hombre,
sale un espectrograma. A ver, la ballena de 52 hercios, también conocida como la ballena solitaria o Whiting 52, es un espécimen único de ballena que canta a una inusual frecuencia de 52 hercios.
Hostia, un audio, ¿eh? Se va a escuchar.
Ah, hostia, es verdad. Luego lo pongo, un segundo. Es una frecuencia mucho mayor en comparación a otras especies de ballenas. Tiene patrones de migración más parecidos al de la ballena azul, que tiene entre 10 y 39 hercios, y la ballena de aleta, que tiene 20 hercios. Se la ha detectado desde 1989, año en que se descubrió. Ahora quiero saber si está viva todavía.
Bueno, habrá algún
en distintas par, ¿no? ubicaciones. Por ello, muchas personas y medios la describen como la ballena más solitaria del mundo.
Oh. Ah, claro, porque debe ser que... O sea, que no... Que no habla, entre comillas, como las otras y no la escuchan.
Pero por, estás partiendo de la base que
por la frecuencia.
Porque las ballenas hablan.
Entre ellas, bueno, se comunicarán.
Hablan. Si no, no.
Y si una está aquí y la otra aquí, pues no se oye. Como los perros, que solo oyen una. Igual ni los perros la escuchan.
Hostia, que me está dando mucho miedo mojarme en esto. ¿Por qué? ¿Directamente no la oyen? Mojarte. O no lo. O sea, directamente no la oyen. O lo oyen raro.
Ah, eso no lo sé. Habría que preguntarle, pero... Pero obviamente, no, si no hablan en la misma frecuencia...
Bueno, vamos a ver si la Wikipedia, que siempre nos da... No acerta con el humus, pero va a acertar con esto, con esto. El patrón es el de una ballena, aunque en una frecuencia única, 52 hercios. Es ligeramente más alto que la nota más baja de una tuba. Los patrones tampoco son parecidos a las ballenas azules ni a las ballenas de aleta, y son mucho más altos en frecuencia, más cortos y más frecuentes. Las ballenas azules habitualmente llaman 10-39 hercios, y las ballenas de aleta a 20 hercios. La ballena de 52 hercios hace unas llamadas que tienen una alta variabilidad en duración y secuencia, aunque son fácilmente identificables debido a su frecuencia y características. Claro, lo que pudiera ser es que sí que lo escuchen, pero las ballenas hablan así, ¿eh? ¿Qué pasa, ballena?
Como ¿y esta Dori habla así?
Hablo ballena.
Esta habla muy agudo. Pero porque a él le molestan los oídos.
Claro, dice, ¿dónde vas, tío? Es que es verdad que hay gente que te puede caer muy bien, pero tiene una voz cargante. Igual esta ballena se ha quedado sola por eso.
Habla como Dory.
Científicos de la Institución Oceanográfica de Goods Hole, no sé dónde está esto, en Massachusetts, ahora veo, han sido incapaces de identificar la especie de la ballena. Hostia. Se cree, desde el punto de vista teórico, que podría ser una malformación o bien un híbrido. Ah, dos ballenitas, o sea, que
son. Es una mutante.
Es una mula. Como una mula, pero del mar.
Claro, del mar.
Ah, mira, de una ballena azul o de otra especie directamente. ¡Ojo! El equipo de búsqueda ha sido contactado por personas con sordera, quienes creen que la ballena podría ser sorda.
Ah, claro, por eso nunca se ha escuchado.
Ah, o nunca escucha a los otros. Claro, no tiene referencia. No sabe. Vale.
Anda, qué gracioso. Bueno, y, no, pobrecilla.
Y estoy viendo aquí... Que desde 2024 la han visto cada año.
Pero solo hay una, entonces. Claro.
Yo quiero saber si está viva, tío. Es lo que me ha... A ver, ¿cuándo ha sido? ¿Cómo se puede ver, no? La última vez que se ha actualizado esto.
Pues no sé.
En 2022. Veo cosas de 2022 por aquí. O sea, qué guay. Hostia, que hay músicos.
Sí, le han hecho cosas,
veo. Que han hecho una canción titulada Part of Me, Apart from You.
Y hay un cortometraje. Y un documental.
Joder, si esta pasa a ser súper famosa esta... Ojo, que lo ha producido Ariana Grande. Ah, no.
¿Dónde lo ha producido eso?
Adrian Grenier. Y yo digo, Ariana Grande le gustan las ballenas, tío. Y lo...
Pues igual le gusta, pero...
Vale, voy a poner el audio, ¿vale? Yo me lo... Bueno, no lo escucharás, pero luego lo pondré. Póntelo tú también, que lo escuches.
¿No lo voy a escuchar? Ah, vale, me lo pongo.
Está saliendo por la mesa, espera.
Ah, vale.
A ver,
lo vamos a escuchar los dos. Yo voy a mirar, voy a buscar... ¡Uy!
Ah, y lo está escuchando el público también, en verdad. A ver, claro, espera, lo pongo dale. Otra vez. ¿Sabes quién podría comunicarse con esta ballena?
¿Quién?
Iker Jiménez.
Seguramente. Hostia. Yo creo que ahora nos estaría transcribiendo en a tiempo real.
¿Es
bueno,
que
pone
pasa...
que el audio está acelerado 10 veces, ¿eh? O sea que se oye escucha así porque está acelerado.
Ah, ¿por qué está acelerado?
No sé, lo por aquí.
Ah, ya han aumentado la frecuencia para que lo entendamos nosotros. Pues vaya, pues de ahí a lo que... Vamos a conquistar todo el mundo. Pues, hostia, me ha gustado la ballenita esta. Y bueno, entonces, hay... claro, como no hay quien la entienda, la... Hostia, pues son un poco racistas las ballenas, ¿no? En plan, si no hablan mi idioma, no...
No te quiero.
Son como los ingleses. Que pueden llevar aquí en España 25.000 años y no hablan el español ni que los maten.
Ahora he buscado para ver si está viva y lo primero que me sale es que pone nadie la ha visto nunca. ¿O que no?
¿Cómo? ¿Dónde? Eso, el ChatGPT que se la inventa todo.
No, me iba a decir el canal, pero es un canal de tele.
Qué va.
No, y lo último que hay aquí es de la última noticia que veo es de 2022, pero no pone si está o no está.
Yo veo que en 2022 el cantante japonés Yuya, Matsushita Yuya, le ha dedicado un sencillo llamado 52, lanzado en abril de 2022. Hombre, yo creo que, hostia, hay un grupo de K-pop surcoreano también le ha...
¿BTS? ¿Son famosos?
No lo conozco esto yo.
No, seguro estos que has escuchado
lo petan estos del K-pop.
Sí, sí.
Tú es que te gusta mucho lo coreano, ¿eh?
Me gusta la música en general.
¿Tú sabes que nos descubriste en casa el reality ese coreano?
¿El cuál de ellos?
No,
¿el de cocina?
No, el de que van a una isla. La isla de las tentaciones coreana.
Sí.
¿Cómo se llama?
¡Qué buenísimo! Y me encanta el rocío que te ponen claro. No sé quién pues solo claro, hace...
¿Qué hace el coreano? Y debajo. Estoy muy asombrado.
sí, guapísimo. Pues sí, vi eso, muy conocido.
Pues ha seguido viendo en mi casa ese.
Yo solo vi la primera, pero sí, es gracioso. Y hay uno de cocina de Corea que está guapísimo. Batalla de cucharas blancas contra negras.
¿Y de qué va?
De cocina.
No, coño, nos ha jodido, claro, pero podrá haber varias, no sé, de qué cocinan cada uno, plato
son,
o...
No, son dos equipos y los cucharas negras son aspirantes y los blancas son como si fuera Ferran Adrià, como si fuera estos, a un programa de tele, pero en plan coreano.
O sea, gente
y se van enfrentando
contra amateurs.
Sí, bueno, de los amateurs hay gente muy top, pero vale. No son así como los más. Y se van enfrentando hasta que solo queda uno y está guapísimo.
Pues esperemos que no cocinen ballena nunca.
No, no sale. No me suena.
Pues
ha quedado. ¿Ya cuánto llevamos?
Ya llevamos más de media hora. Bueno, yo creo que ahora ya cerrando tenemos media hora, así que yo creo que lo dejaría aquí.
¿Con qué te quedas? Porque ha habido mucha muy eclecticidad hoy, ¿eh?
Hostia, pues... Me voy a quedar con los coreanos, tío. Es que me he acordado del reality. Tenéis que ver.
Te ha gustado,
Es que, ¿cómo se llama, tío? Déjame.
Ya no me acuerdo.
Dime
no
con
acuerdo
qué te quedas tú mientras luego busco.
Yo me voy a quedar. Está duro hoy, ¿eh? Con el hummus. Pero porque me has dado hambre de comer hummus. Ahora, igual.
Es que ahora toca
merendar. Yendo para casa, voy a comprar un. ¿Un hummus? No sé dónde, en qué supermercado.
El programa que es un guilty pleasure en toda regla es el Singles Inferno.
Ah, sí.
Infierno de solteros. Es brutal porque en España al capítulo 2 ya están con el fornicio.
Claro, no, ahí son...
Y cuidado, aquí 7 capítulos y se dan la mano, ¿eh?
Sí, es que...
Y en el tercer capítulo dice, oye, ¿puedo llamarte por tu nombre de pila? O sea, sí, me flipa, tío. O sea, es que es en plan...
Es muy gracioso.
Es gracioso porque lo ves en contraposición al de España y es durísimo. Pues nada, este es el aporte cultural de la semana.
Bueno, hemos dado mucho de estos coreanos. Los otakus hoy están contentos con nosotros.
Pero son japoneses, tío. Los...
¿No? No es lo mismo.
Otaku
no hay
es...
otaku en Corea. Se llama otra cosa.
Bueno, hay gente que está a tope con lo...
Claro, igual es diferente, porque igual que...
Con los coreanos
yo esto
también,
lo descubrí
pero...
hace poco que no sabía, que en japonés es manga y en coreano es manhwa.
Sí, pero nosotros le podemos decir a ambos cómic.
No, porque el cómic es el TVO español.
No es cierto. O sea, es como... sé que ahora con los otakus, es que hay alguno que nos sigue y dirá, no, porque estará llorando.
Super López.
Y... Pero no, eso será un TVO.
TVO.
Sé si le buscas, pero realmente pues todo...
Es lo mismo.
Pero son maneras que tiene cada país de llamarle al cómic.
Claro, pero cada cosa por su nombre, entonces.
No.
Pues igual los otakus coreanos son otro nombre.
Bueno, a ver, otaku creo que quiere decir... Es que lo estaba mirando, pero no lo he encontrado tan rápido. Como persona que tiene una pasión muy tocha por algo.
Friki.
Sí,
porque
pero...
Friki no es alguien que es...
Pero
Es eso.
Por ejemplo, antes veíamos los Legos. Pues sería una persona que tiene una pasión muy grande por los Legos. Eso por sería eso. Un otaku. O sea, en Japón dirían, ah, este es un otaku de los Legos. Y ahora estaba mirando. When otaku was used in Korea first time. Ah, no.
¿Ves? Ah, al final es un término coreano.
Sí, no. Es decir, aquellos que tienen mucho entusiasmo
por algo.
Apasionado, por la cultura japonesa, en especial el anime. Ah, vale. Pero bueno, allí lo utilizan. Pero creo que sí, ¿no? Que los otakus de Corea tienen que llamarse de otra manera.
Igual sí. Que no lo diga alguien, por favor, si lo sepa. Que ahora no,
lo buscaremos.
Lo buscaremos.
Por cierto, me he comprado el primer... Ahora que hablamos de otaku. El primer...
Manhwa.
No, manga. ¿Solo Eleven?
Es manhwa. Es coreano.
Ah, es coreano.
Creo que sí.
Te he hecho caso, ¿eh? No sé ni de qué va. Me recomendaste como... Solo Eleven se llama.
¿Verdad? Solo Leveling.
Solo Leveling.
Lo recomiendo. Para que le guste el anime y el manhwa, Solo Leveling. Las dos cosas.
Así de entrada la portada me da un poco de miedo, ¿eh?
¿Miedo en qué
sentido? Es regular otaku.
Claro.
No, claro. No es como el, no sé, Death Note o Ataque a los Titanes, que tienen un poco otro... No sé, no se ve tan Sailor Moon, ¿sabes?
Pero es bueno, ¿no?
Claro, no, pero quiero decir que Solo Leveling, la portada al menos era un poco Sailor Moon.
Los colorinchis. Esos colores, ¿verdad?
Si queréis comprarlo vosotros y vamos comentando.
Y vamos comentando. Y mirad el anime. Y bueno, ya tenéis mucho trabajo. Nosotros también nos vamos, que tenemos
un poco de despedirse.
Nos vamos a ver algún anime comiendo hummus. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego. Open 24/7.